Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados oyentes, compañeros de milicia, hermanos amados. Hoy continuaremos con la serie de podcast sobre el libro Un Manifiesto Bautista Reformado, el nuevo pacto como la constitución de la iglesia de Sam Waldron. En nuestro último episodio abordamos el capítulo 2, primera parte. En este capítulo se habla del nuevo pacto como la constitución de la iglesia y el antinomianismo. Hablamos que antinomiano significa en contra de la ley, y que hay diversos grupos de antinomianos que en sí niegan los 10 mandamientos sean la regla de la vida del cristiano. Por un lado, los antinomianos prácticos abogan que hay que vivir sin ley, llegando como conclusión al libertinaje. Por otro lado están los antinomianos moderados, los cuales encontramos dentro de grupos bautistas calvinistas, precisamente los que creen en la nueva teología de pacto. Sinceramente, estos no dicen que hay que vivir sin ley, pero sí niegan que el decálogo sea el epítome del vivir del creyente. Lo dije claramente en el episodio anterior y lo vuelvo a recalcar. No todo grupo que sea bautista calvinista es por sinónimo bautista reformado. Los bautistas reformados creen y se fundamentan en la fe histórica de los bautistas particulares. Fueron ellos los que editaron las confesiones de la Asamblea de Westminster y la Declaración de Saboya, conformando la Segunda Confesión de Londres, también conocida la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Precisamente esta fe es la que difiere de los antinomianos. La teología de pacto enseña, según Jeremías 31:33, «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». El texto se lee así: «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo». Entonces Waldron hace la primera pregunta: ¿de qué ley está hablando el versículo 33? Respuesta que ya desarrollamos en el podcast anterior. Y nos faltó por responder dos preguntas importantes que hace Waldron, que desarrollaremos a continuación. ¿Qué significa que esa ley sea escrita en el corazón? Sam responde que la clave para interpretar el concepto de corazón es la misma Biblia. Señala que primero el corazón es el asiento y centro de nuestras convicciones y afectos. Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Deuteronomio 6:4-7 dice: «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes». Proverbio 27:19 dice: «Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre». Mateo 15:18-19: «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». Romanos 5:5: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Como segundo concepto, Waldron señala que el corazón es la fuente y el manantial de nuestras palabras y acciones. Waldron señala Proverbios 4:21-23: «No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Lucas 6:44 dice: «Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas vendimian uvas. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, de mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Dando a entender que el corazón tiene sumo control
y se manifiesta inevitablemente por medio de nuestras obras y acciones. Entonces Waldron concluye que tener la ley escrita en nuestros corazones es tener la ley de Dios instalada en nosotros como el poder gobernante de nuestras convicciones. Por esta breve conclusión descartamos la teoría del antinomiano. Waldron termina citando Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Se concluye claramente que esta ley está escrita en el corazón del creyente. Por lo que pasamos a la última pregunta. ¿Por qué razón la ley es escrita en el corazón? Versículo 33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Deducimos entonces que la razón es porque su pacto así lo ha determinado. Aquí Waldron llega a dos ideas importantes. La primera de ellas es que cada pacto es escrito en el corazón. Dice Waldron, no hay pacto con Dios si su ley no está escrita en el corazón. El pacto es, el primero que todo, la escritura de la ley en el corazón. Se concluye obviamente que no hay participación en el nuevo pacto si la ley no está escrita en el corazón. Su segunda idea es notar la siguiente frase, y yo seré a ellos por Dios, evidenciando que los pactos de Dios se basan también en promesas, y que la promesa se repite una y otra vez, yo seré a ellos por Dios. También vemos que esa promesa fue hecha a Abraham en Génesis 17, 8. Correctamente podemos decir que esta promesa dada a los creyentes, dada a los hijos de Dios, es cumplida perfectamente en nuestro Señor Jesucristo, en la eternidad con Él. En Apocalipsis 21, 7 dice, yo seré su Dios. Waldron concluye que es esencial que esta ley esté escrita en el corazón para que seamos participantes de la promesa. Dicho de otra forma, si la ley no está escrita en el corazón, no somos parte de la promesa. Si la escritura de su ley sobre nuestros corazones, Dios no es nuestro Dios y nosotros no somos su pueblo. Para terminar el capítulo, Waldron concluye varias implicaciones prácticas que se pueden extraer de lo expuesto hasta ahora. Hay un peligro tremendo del engaño de divorciar la ley y la gracia. Estas deben ser distinguidas, pero no separadas. Este es un ataque de la misma constitución de la Iglesia de Cristo. Como ya leí en Jeremías, la implementación de la ley divina es una consecuencia del pronunciamiento del nuevo pacto. Esto es primordial en Jeremías 31. Waldron cita 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Para finalizar, Waldron nos da 7 advertencias que hay que tener contra esta falsa enseñanza. Primero, cuidado con divorciar la ley y la gracia en la conversión. Esto significa que no se puede enseñar que los hombres pueden ser salvos sin confesar y someterse a Jesucristo como Señor. No hay un Jesús que sea Salvador y no Señor. Él es Señor y Salvador siempre. Sam señala aquellos testimonios que dicen, yo recibí a Jesús como mi Salvador primero y luego unos años después lo recibí como mi Señor. Quienes creen así han divorciado la gracia y la fe de toda sumisión práctica de las leyes de Cristo el Señor. Segundo, cuidado con divorciar la ley y la gracia en las regulaciones de tu vida. No estoy bajo la ley, sino la gracia. El mal entendimiento del contexto de este pasaje lleva a pésimas conclusiones. Jamás se refiere a la ley moral de Dios. Sí se refiere a que las leyes ceremoniales han cesado para el creyente nuevo testamentario, pues eran sombras, tipos de lo que había de venir. Cristo vino a ser el cumplimiento de todas esas sombras, pues Él es el antitipo. Tercero, cuidado con divorciar la ley y la gracia en la motivación de la vida cristiana. La gente sabe se dice, quiero ser motivado por la gracia y no por la ley. Descartan guardar y obedecer los mandamientos, pues asumen que es legalismo y algo carnal. Algunos los tildan de fariseos por solo creer que los mandamientos rigen la vida del creyente. Aquí Sam señala que lo malo de este pensamiento que divorcia ley y gracia, deber y amor, obligación y deseo, es que no son enemigos, sino aliados. Proverbios 18 enseña, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Proverbios 19:16 enseña, el que guarda el mandamiento guarda su alma. Romanos 8:7 enseña que son los designios de la carne los que no se sujetan a Dios.
Cuidado con divorciar la ley y la gracia al tratar con la realidad del pecado. El pensamiento de muchos es, yo no quiero vivir según la ley, sino según la gracia. Así que cuando la ley revele mi pecado, lo ignoraré y solo pensaré en la gracia de Dios. Tal daño ha provocado el antinomianismo en muchos creyentes que esta es su situación ante la ley de Dios. Por conformismo a su vida actual y no querer a proceder al arrepentimiento, pervierten el Evangelio según su propia malicia. Quieren redefinir la santidad e inventan nuevos preceptos. Toman pasajes aislados de la Escritura para esbozar su falsa y dañina teología. Sam refiere, esto está mal. El corazón en el que la ley de Dios ha sido escrita debe dolerse con la transgresión de la ley y no descansará hasta confesar el pecado. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta verdad es propia del creyente. De lo contrario, debemos concluir que esta ley no ha sido escrita en nuestro corazón. Evite conformarse con una obediencia vacía. Algunos buscan obedecer, pero lo hacen solo de forma superficial, de manera externa. Sin duda, la falta de una buena teología bíblica ha llevado a muchos a llevar una vida fría y sin pasión. La hipocresía llega a tomar presos a estos creyentes y sin darse cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, ya están siendo esclavos del cinismo. En vez de servir a Cristo, terminan sirviendo a hombres y a un estatus. Esto provoca, sin duda, que el alma pierda el sentido constante de la gracia de Cristo Jesús para vivir diariamente. Tanto los perdidos como los creyentes necesitan a Jesús. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Evite imponerse o imponer a otros más leyes que las que Dios tiene. Definitivamente debemos amar y atesorar la ley de Dios, pero no debemos exaltar la ley sobre la gracia. Muchos caen en ponerse las sandalias de los fariseos y ponen mandamientos y leyes que Dios no ha mandado. Esto ha ocasionado mucho daño a la iglesia y provoca orgullo y hace que unos exalten por sobre otros. Además, provoca falsa culpa por pecados que no son pecados. Hay que recordar que no debemos añadir nada, ni una tilde, ni una coma, ni un punto a la palabra de Dios. Evite confundir la ley con el Evangelio. Muchos que exaltan la ley sobre la gracia también caen en este grosso error. Esto pasa, dice Sam, cuando los cristianos comienzan a vivir como si su obediencia a la ley de Dios fuera el fundamento de su aceptación ante Dios. Ante esto hago una aclaración. Dios sí demanda la santidad de cada creyente, pero la justificación de cada escogido ha sido otorgada por la justicia de Cristo. Justicia que ganó por su obediencia perfecta al pacto de obras. Ahora los que estamos bajo el pacto de gracia, somos justificados por gracia. Es imposible que añadamos algo a nuestra salvación. Eso sería usurpar el lugar de Cristo. Él es todo suficiente. Sam dice, el Señor nos acepta por medio de su amado Hijo. Si la ley de Dios ha sido escrita en nuestro corazón, seremos humildes. Caminaremos de una manera en la que equilibraremos adecuadamente la ley y la gracia. Y cuando no lo hagamos,
iremos al Dios de la ley y de toda gracia para pedir perdón y oportuno socorro. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso, mis amados hermanos, es la conclusión del capítulo 2 de un manifiesto bautista reformado. Los vemos en el próximo podcast. Que el Señor les bendiga.